Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Eva Urue, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Ángel Collado. En los próximos minutos con Engracia Hidalgo, que es la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
El pasado lunes se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid y, por cierto, si se prorrogan los de la Comunidad de Madrid, que también dice usted, tendrá usted dos presupuestos en vigor. No sé si hay alguna comparación en la política española en este momento.
Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que nosotros y yo ahora estoy en el Ayuntamiento, lo importante es que a partir del 1 de enero los madrileños tendrán presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que eso siempre da estabilidad, da confianza y además nos permite hacer una serie de políticas que sin duda van a ser buenas para los madrileños.
Pero lo que es cierto también es que usted mucho tuvo que ver, era usted la consejera de Hacienda, los presupuestos que la semana pasada.
Sí, claro,
prorrogar.
Claro, tuve mucho que ver, mucho tuve que muchísimo ver. Que ver.
Y es muy distinto
lo
hacer...
Lo cierto es que la Comunidad de Madrid, los ingresos del Estado son fundamentales, una partida muy importante. Sí. Y por eso, y quizás es muy importante también que se sepa cuál va a ser la aportación del Estado a su presupuesto.
Por eso no se puede, usted considera razonable prorrogarlos, porque no se sabe lo que el Estado va a poner, ¿no?
Sí, por supuesto que yo considero razonable, porque es un sistema de financiación absolutamente distinto el de la comunidad que el del Ayuntamiento de Madrid. Y en ese sentido, bueno, por eso considero razonable allí. Además, allí son unos presupuestos que ha hecho el Partido Popular durante los últimos años con Ciudadanos, y que, ojo, que Madrid se ha puesto la primera en PIB en España, con lo cual no deben ser que no estén contribuyendo al crecimiento económico, a la creación de empleo y hacer que Madrid cada día sea más el motor, ¿no?
Es muy distinto hacer los presupuestos del Ayuntamiento que los de la comunidad, en cuanto a los ingresos, por ejemplo.
¿Perdón?
En cuanto a los ingresos, por ejemplo.
Sí, en cuanto a los ingresos son distintos porque los ingresos del Ayuntamiento básicamente son ingresos ligados a la propiedad, como el IBI, como la plusvalía, y en cambio en la comunidad autónoma son renta, IVA e impuestos especiales. Eso hace que la dinámica de los impuestos sea muy distinta. Pero bueno, al final son servicios que se prestan, ¿no? Y los servicios siempre están ligados a la competencia, por eso también son muy diferentes, porque las competencias en la comunidad y en el Ayuntamiento son totalmente distintas, ¿no? Aquí tenemos competencias muy importantes, como tener la ciudad bien, como tener las ciudades preparadas, como que la policía municipal funcione, y allí son otras, como la sanidad, la educación. Pero en cualquier caso, lo importante es que los madrileños perciban que estamos trabajando para que esos servicios cada día sean mejor, ¿no? Y los presupuestos del 2020, yo creo que lo vamos a empezar a conseguir.
¿Temía usted que hubiera tenido que prorrogarse los presupuestos del anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena al ver cómo estaba la negociación con Vox? ¿Temió usted en algún momento...?
Sí, ha sido una negociación francamente, bueno, pues difícil, como lo son todas, ¿no? Pero con todas las circunstancias que se han dado, yo creo que lo importante es que tenemos presupuestos, que no hemos... porque al final todas las cosas que hacía Vox no se han podido hacer, sin muchas de ellas, pero no todas, pero que los madrileños a partir del 1 de enero, pues por ejemplo verán cómo los impuestos, porque el hecho imponible se produce el día 1 de enero, pues cómo en los impuestos al año que viene los madrileños van a pagar 90 millones de euros menos, que es mucho dinero, o cómo la inversión se va a ver reforzada, porque el presupuesto del año 2020 es un presupuesto inversor, donde ha crecido la inversión 42% en lo que son organismos autónomos y ayuntamientos, y donde la inversión por habitante va a 184 euros. Y cuando decimos así números parece que no es nada, ¿no? Pero si yo digo que se va a hacer una operación asfalto durante el año 2020, la más importante de los últimos años, con 500 calles, donde se van a arreglar aceras, se van a arreglar las calles, o yo qué sé, si digo que va a haber un centro de menores en Mirasierra, un centro de familia en Monte Carmelo, o que la Plaza de España, Felipe II, Carlos V van a empezar a remodelarse, probablemente a la gente le empieza a ser mucho más cercano el presupuesto, ¿no? Además de eso, hay otro rasgo en el presupuesto que yo siempre pongo de manifiesto, ¿no? Que es que en el Ayuntamiento de Madrid trabajan 35.000 personas, 36.000 personas, que son las que realmente hacen que los servicios públicos se presten. Por ejemplo, fíjese, hay 10.000 personas trabajando en el área de seguridad. El 88% de todo el dinero que nos gastamos en el área de seguridad son personas. La policía municipal, los bomberos, el SAMUR, que cuando todo funciona parece que no están, pero que la realidad es que están haciendo un inmenso trabajo, ¿no? Y eso en el presupuesto no solo se reconoce a nivel retributivo de su salario, sino también el darle las condiciones de trabajo, de vestuario, de sedes de la policía, de sedes del SAMUR, que haga que nuestros servicios de seguridad en la ciudad, bueno, pues cada día nos hagan la vida más fácil, porque en definitiva yo creo que es muy importante, ¿no?
Decía usted hace unos días que a diferencia de los presupuestos de Carmena, estos no son sectarios, pero en cualquier decisión siempre hay política, hay ideología, hay ideas, ¿no?
Sí, siempre hay política, pero yo, evidentemente, pero yo creo que la política tiene que mirar por porque beneficia a todos los ciudadanos. Lo que no se pueden tener son unas cuentas que sean sectarias, que sean ideológicamente. Te lo doy a ti, no porque tú seas el que mejor servicios presta, sino porque eres de mi cuerda. Eso es el sectarismo. Que en los presupuestos, lo que tenemos, una vez que se hacen los presupuestos, lo importante es que quien preste el servicio lo preste de la mejor forma posible y además seamos capaces de medir cómo se presta. Totalmente al margen de cualquier ideología, ¿no? En ese sentido nosotros hemos analizado mucho, por ejemplo, las subvenciones nominativas.
Sí.
La ley dice que las subvenciones tienen que dar en concurrencia. ¿Esto qué quiere decir?
Sí.
Que yo saco una línea de subvenciones y pueden optar todas aquellas entidades, asociaciones que lo puedan hacer. Eso es lo que dice la ley.
Ajá.
Después se establecen subvenciones nominativas, que en los últimos 4 años habían crecido de forma importante, ¿eh? Habían pasado de 14 millones a 42. Lo que hemos hecho ha sido quitar 90 subvenciones nominativas ya para el año 2020, unas quitarlas de todo y otras pasarlas a concurrencia competitiva, es decir, que compitan los diferentes gestores que lo puedan hacer. Y bueno, lo que nos hemos comprometido también es a ir analizando todas aquellas que podemos pasar a concurrencia competitiva y además, bueno, pues quitar, eliminar aquellas que realmente no redunden en beneficio. ¿Esto cómo se hace? Pues hemos puesto una partida en el presupuesto que decimos, oiga, vamos a medir cómo estas subvenciones, el impacto que tienen en los ciudadanos. Y en base a esa medición veremos si son buenas, malas o regulares. Tomaremos las decisiones, ¿no? Pero bueno, eso unido a que, por ejemplo, en el presupuesto hay unas partidas muy importantes destinadas al gasto social,
sí.
Más de 800 millones de euros. Cuando digo gasto social,
sí.
Estoy hablando de personas mayores, de personas dependientes, estoy hablando de 119 millones de euros de emergencia social, es decir, de aquellas políticas que realmente atienden a las personas más vulnerables, de 657 nuevas viviendas en alquiler y de muchas inversiones en los distritos. Y las inversiones no solo hay que presupuestarlas, ¿eh? Las inversiones hay que presupuestarlas y después hacerlas, porque es muy importante. Pero en definitiva yo siempre digo que la política municipal es como la política de lo cotidiano, ¿no? Eso que tú sales a la puerta de la calle y ves que la calle está limpia, que el parque de enfrente está bien, que coges el autobús y que funciona, como que son cosas que forman parte de nuestro día a día, de nuestra parte cotidiana, pero que sí. Es muy importante que funcione.
Habla usted de las subvenciones. ¿Qué es un chiringuito? Para entendernos en la negociación que ustedes han tenido con Vox, a la hora de decir hay que reducir las subvenciones a los chiringuitos. Por ejemplo, la Federación Regional de Vecinos es un chiringuito.
Pues mire, la Federación Regional de Vecinos, obviamente las asociaciones de vecinos han jugado un papel muy importante, que nadie puede decir que en los distritos, en los diferentes barrios, tienen un papel. Lo que le decía antes, lo que tenemos que analizar,
sí.
Es si eso este año se mantiene, se ha rebajado en la parte que no considerábamos importante, pero se mantiene, y ahora tendremos que analizar si esa se tiene que seguir manteniendo, si la tenemos que sacar a concurrencia competitiva, pero lo cierto es que juegan un papel, y ahí está uno de los escollos de negociación con vos. Sí. Eso ha sido un escollo importante.
Pero quería quitarle toda la subvención.
Sí, esa era una de sus peticiones. Ajá. Pero no son todos chiringuitos, de verdad. Yo creo que hay cosas que sí, que eran chiringuitos, pero nadie me puede decir que una subvención al Teatro Real o una subvención a la Cruz Roja o una subvención a una asociación que esté atendiendo a 8 familias en estado de vulnerabilidad, eso no son chiringuitos. Yo creo que como que se ha puesto el término un poco en plan peyorativo, tratando a todas las cosas iguales, y todas las cosas no son iguales.
Sí.
Entonces, es muy importante que sepamos distinguir las cosas que realmente prestan servicios a los ciudadanos, que yo creo que esas podemos ver cómo las gestionamos,
sí.
Si las gestionamos por contratos, si las gestionamos por subvenciones, pero lo cierto es que yo qué sé, que si la Cruz Roja está haciendo un papel importante con gente en vulnerabilidad, lo tendrá que hacer la Cruz Roja o alguien más, pero lo tendrá que hacer alguien.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, bueno, cierto es que yo creo que en la medida que se pueda, tiene que ser abierto y de forma transparente. Tú sacas la subvención, lo sacas a concurrencia y que te dan ofertas como si sacaras un contrato. Creo que eso es mucho más transparente que las subvenciones nominativas que están tratadas en la ley con carácter mucho excepcional, mucho más excepcional y no de de forma continuada, ¿no? Pero bueno, las subvenciones son 30, hemos bajado 31%, se han quedado en 32 millones de euros, ¿eh? Y el presupuesto son 5.189 millones de euros. O sea que hay muchísimas partidas que están destinadas a cosas muy importantes, muy importantes. Y el presupuesto, por ejemplo, si me dijera, ¿qué destacarías? Pues yo destacaría este año la estrategia 360, ¿no? Hay mucho dinero destinado a que Madrid de verdad sea una ciudad sostenible, a que podamos eliminar, por ejemplo, algo que es de lo que más contamina, como las calderas de carbón que todavía quedan en el centro de la ciudad, a que podamos subvencionar la adquisición de coches eléctricos, la adquisición de taxis, es decir, a que podamos tomar medidas incentivando un uso responsable de las energías, que nos gusta mucho más que prohibir, como usted sabe, ¿no?
Sí. ¿Cuánto dinero está destinado a Madrid 360? ¿Cuánto dinero?
Pues en total tenemos subvenciones, tenemos hasta 60 millones de euros para fomentar las subvenciones de adquisición de vehículos no contaminantes, de vehículos de taxis, de autobuses, es decir, de poner enchufes, que esta es otra medida muy importante, porque no solo hay que comprar el coche, sino que hay que poderlo recargar.
Sí.
Con lo cual serán líneas de subvenciones, por ejemplo, hay otra medida que es importante, que es el bosque metropolitano, ¿no? El hacer un gran cinturón verde alrededor de toda Madrid, en un paquete de esos de medidas, por ejemplo, el cubrimiento de la A5, empezar con ello, hacer actuaciones en materia de circulación que permitan eso, pues que haya tantos atascos, porque todos sabemos que lo más problemático en materia de contaminación son los grandes atascos, ¿no? Es un conjunto de medidas que están a lo largo de todo el presupuesto que al final yo creo que harán que Madrid, no solo en lo que es Madrid Central, que también, sino en todo el resto, bueno, pues el aire cada vez que respiramos todo sea mejor, ¿no? Hay mucha apuesta también por la materia, en materia de seguridad, muchísima apuesta. Consideramos que es un elemento básico, ¿no? El que nuestra policía, nuestros bomberos, el SAMU funcionen adecuadamente. Y luego, cómo no, en materia de empleo. Es verdad que no es una competencia propia del empleo, pero también el tomar medidas adecuadas en crecimiento económico es básico a la hora de hacer que una ciudad crezca, ¿no? Por ejemplo, atracción del talento. Pues hacer una convocatoria, un convenio con las universidades que te permita retener a la mejor gente en la ciudad de Madrid, o hacer centros de emprendimiento de tal forma que las startups que empiezan sean capaces de tener, bueno, pues ese asesoramiento que las haga mantenerse en el tiempo, ¿no? Yo, como digo, creo que son un paquete de medidas desde el punto de vista económico, social, que bueno, que van a contribuir a que Madrid cada día vaya mejor, que ya va bien.
Dígame, como queda claro, está quedando claro que sabe usted el presupuesto al detalle, línea a línea, como es obligación.
Bueno, algunas todavía se me mezclan con las de la comunidad.
Ya, le iba a preguntar, y ya para terminar, ¿cuándo termina la deuda del Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuándo la va a dejar usted a cero? ¿O se ha puesto usted como objetivo dejar a cero
este
la deuda
año,
o no?
No, este año bajará por debajo de los 2.000 millones. Bajará y tenemos una deuda, porque la deuda se mide en relación a nuestra riqueza, en relación a nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos una deuda del 1,3% frente al 98% del resto de las administraciones. Yo creo que desde el punto de vista de endeudamiento, Madrid está bien, pero iremos este año, tenemos la amortización prevista de más de 250 millones. Y bueno, yo como espero estar muchos años, pues espero verla cero.
Pero en esta legislatura, ¿se ha puesto ese objetivo? ¿Eso es más difícil?
En esta legislatura no está previsto que esté todavía cero, pero lo cierto es que cada año tenemos que ir amortizando por la parte que del superávit que no destinemos a inversiones financieramente sostenibles y por las amortizaciones que estén previstas, con lo cual estamos mucho más cerca del cero que cualquier otra administración.
Y termino ya. ¿Teme que el recurso por la impugnación que ha anunciado Más Madrid y PSOE a las cuentas por la forma en la que se aprobó, porque se ausentaron del Pleno, prospere o cree que eso no va a ningún lado?
Mire, yo creo que uno tiene que asumir los errores y decirle a los madrileños que los presupuestos se aprobaron siguiendo a rajatabla el reglamento del Pleno, porque allí estaban los juristas y allí estaba el servicio jurídico y evidentemente se ausentaron. Yo creo que fue una chiquillada lo de ausentarse, porque bueno, pero una vez dicho eso, los presupuestos están perfectamente aprobados y el 1 de enero entrarán en vigor con todas sus, yo espero, buenas consecuencias.
Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda y personal del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y aprovecho y le deseo un feliz 2020.
Igualmente, muchísimas gracias a todos.
Gracias, que tenga buen día. Adiós.